Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Todo el mundo sabe que Madrid es muy atractivo por muchas razones. Y una de las razones por las que la capital de España es especialmente brillante es por su capacidad de atraer talento e inversión. Del talento nos vamos a ocupar y el lugar en el que estamos es, desde luego, el escenario perfecto, porque es uno de los viveros de emprendedores que el Ayuntamiento de Madrid posee a lo largo de la capital, de toda la ciudad. Y está con nosotros, pues, el alma de esta iniciativa de Madrid Emprende, que es Ángel Niño, es el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por ser nuestro anfitrión, ¿no?
Ángel. No, al contrario, gracias a vosotros por venir, en este caso, al vivero de Carabanchel, un vivero que ya tiene historia y que afortunadamente pues se encuentra casi al 100% de ocupación, porque eso delata el buen momento que vive Madrid. Es cierto que todos estamos escuchando, sobre todo en algunos viajes internacionales, cómo la capital está empezando a despuntar o ya lleva unos años despuntando y siendo conocida a nivel internacional, sobre todo en el ámbito de la inversión, desde luego, pero es que también en la captación de talentos se está haciendo un esfuerzo muy grande que además se ve muy recompensado en viveros como este.
¿Qué es Madrid Emprende exactamente? O sea, ¿cuál es la idea original por la que estamos aquí?
Bueno, la idea original es que al final los emprendedores en esas fases iniciales, y te lo dice alguien que ha sido emprendedor antes que político, pues tienen un camino muy difícil, una cuesta muy, muy escarpada, que además requiere de ayuda. Todos conocemos los ejemplos que hemos visto en las películas, en este caso de Hollywood, en las que un emprendedor en un garaje construye algo y luego se hace multimillonario. La realidad es que en España hay pocos garajes, y sobre Madrid menos. Entonces, lo que creamos desde el Ayuntamiento de Madrid son unos viveros de empresas para que un emprendedor que tenga una idea tenga todo el apoyo que necesita para crear esa idea en una empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que tú entras en la ventanilla única del emprendedor, que se encuentra en Príncipe Vengara o en madridemprende.es, y tú puedes, con una idea, tener una cita con un asesor de emprendimiento. Y la persona que está allí te dirá, en primer lugar, si lo que vas a hacer tiene alguna viabilidad, porque todos a veces hemos tenido una idea feliz que era imposible de llevar adelante. Y en segundo lugar, si tiene viabilidad, te ayudamos a crear ese plan de negocio. Y si ese plan de negocio tiene una, digamos, un camino aceptable, porque ya sabemos que el papel lo soporta todo, pues te incorporamos a una de las a uno de los viveros de la red de viveros de Madrid Emprende y te ayudamos con absolutamente todo. Mentorización, ayuda a pagar los impuestos, ayuda a crear los impuestos, contactos con clientes, contacto con proveedores y, lo más importante, contacto con el ecosistema emprendedor, que cada vez es más grande, y estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cada vez es más difícil.
Esto es de extraordinario valor para un emprendedor, porque buena parte de su tiempo de inicio lo suele pagar intentando no cometer demasiados errores, intentando aprender estas cosas que son esenciales. ¿Y este es un acompañamiento absolutamente gratuito para los emprendedores?
Sí, vamos a ver, te cuento un poco cómo funciona. La idea, tú cuando tienes esa idea, pues hay una fase inicial en la que te asientas o tratas de asentar la idea en el mercado, sigamos esa etapa de incubación. Nosotros dentro de Madrid Emprende tenemos dos opciones. Una es la opción de coworking, que es totalmente gratuita. Uh-huh. Tú tienes un asesoramiento gratuito, tienes un espacio compartido gratuito dentro de los viveros de empresa, y hay otra opción que ya empieza a ser de pago. ¿A qué me refiero con de pago? Cuando tú ya tienes una idea que va fraguándose, pues tú al final quieres tener tu despacho. Y ese despacho, pues al final nosotros tenemos unos precios públicos muy, muy asequibles, te aseguro que son muy asequibles, para que todos esos emprendedores puedan tener su propio despacho, su propia intimidad y dentro de ese despacho una empresa que funciona. Sus puestos de trabajo ya no son flotantes, sus puestos de trabajo ya están cerrados y tienen la intimidad para recibir a los clientes. El precio es un precio público que además se puede ver en la página web de Madrid Emprende y es un precio que ayuda al emprendimiento, pero eso es lo de menos. Lo de menos es el espacio, que es importante, por supuesto. Lo más importante es todo el programa de mentorización y acompañamiento que se va realizando a este emprendedor desde esa fase inicial. Ese programa que te ayuda efectivamente a saber lo que es, por ejemplo, una joint venture, a saber cómo te interesa internacionalizarte, si de mano de un socio en el país o tú mismo yendo directamente, a través de internet, qué es lo que puedes hacer, porque todo el mundo dice, bueno, yo tengo mi página web, ya, pero es que tu página web ya no es suficiente. qué son las redes sociales y cómo las puedes utilizar, o en este caso para muchas empresas, porque todos pensamos que el emprendedor tipo, que es un chaval o chavala de 20 y pico años, viene al vivero y emprende. Nada más lejos de la realidad. Aquí hay emprendedores de 20 y pico años, pero también los hay de 50 y pico y 60 y pico, y eso es importante. Hay que apoyar a todo tipo de emprendedor en todo tipo de momento.
La vida de un emprendedor es una auténtica aventura, pero también sabemos que tiene que ir atravesando etapas. Esto es temporal, claro, esto es un acompañamiento temporal. Habrá un momento en el que tendrá que volar solo el emprendedor o la emprendedora, ¿no?
Desde luego que sí. Vamos a ver, la vida del emprendedor, sobre todo en esa fase inicial, es durísima. Y de hecho, también vemos mucho en películas de Hollywood como muchos emprendedores dan con la idea y en un año tienen una empresa que factura millones de euros. Eso no existe. Eso yo no lo he visto yo muchos años en este sector. La realidad es que en esas etapas iniciales es cuando más ayuda se requiere. Y te hablo por experiencia propia. Yo recuerdo cuando monté mi primera empresa, pues que al final, y te puedo poner un ejemplo de algo que me pasó a mí. Yo monto la empresa, empiezo a facturar y a los 3 meses me viene una cosa que se llama Hacienda a reclamarme un pago, que efectivamente era la trimestral. Entonces, como a mí mi cliente me pagaba 90 días, hace muchos años de esto, como supondrás, pues yo no tenía dinero para pagar el IVA. O sea, no sabía que tenía que pagar eso. Entonces, tuve que pedir un préstamo para poder pagar el IVA. Pues esto ya se lo explicamos a los emprendedores. Oye, ten cuidado de lo que factures, que te va a venir Hacienda cada 3 meses a recabar los impuestos correspondientes. Esto, aunque parezca mentira, y puedes decir, oye, ya, pero esto lo puedes buscar en Internet. Sí, claro que lo puedes buscar en Internet. Pero un emprendedor, cuando está iniciando una empresa, tiene poco tiempo para buscar en Internet y tiene que dedicar mucho tiempo a crear esa empresa y sobre todo a buscar clientes.
Lo que más vale sobre todo era
y por supuesto, perdón, que no te he respondido, 3 años.
3 años.
La incubación, en este caso la incubación y aceleración en los programas de Madrid Emprendes, hasta 3 años, porque efectivamente creemos que hay que dar paso al siguiente. Al final, si no, estás bonificando a una empresa más de lo que deberías, y al final todos creemos, pues efectivamente, que hay que apoyar al emprendedor en esas fases iniciales. Y oye, ya si en 3 años tu empresa no funciona, pues hay que echarle un vistazo.
Esta idea de los viveros repartidos por todo Madrid es porque es una ciudad grande, ¿no?
Supongo. Es una ciudad grande. Y mira, el tema de Madrid es que dentro de la M30 pues hay otras iniciativas de carácter privado que en este caso abordan la misma situación que abordan los viveros de Empresa de Madrid Emprende. ¿Cuál es la realidad? Que fuera de la M30 no hay tantos viveros de carácter privado, el emprendimiento quizás está un poco más disperso, o quizás el emprendedor lo que quiere es emprender en su barrio y tener, en este caso, su oficina dentro de su barrio. Por tanto, la iniciativa de llevar los viveros fuera de la M30, en este caso, tiene que ver con eso, con que el emprendimiento salga de la Almendra Central y colonice también el resto de los barrios. Y que si un chaval aquí en Carabanchel, pues mira, tiene una idea y quiere venir al vivero de Carabanchel, pues a lo mejor puede venir andando a trabajar. Y ese es el mayor de los lujos que puede haber en el día de hoy en la ciudad de Madrid.
Sin ninguna duda. Es un lujo también poder hablar contigo por la experiencia como emprendedor previa a la de concejal responsable ahora de innovación y emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, para hablar de forma transparente que emprender, entre otras cosas, a lo que enseñas a fracasar. ¿Qué ocurre cuando en los viveros algunos de los proyectos, de los emprendedores, llega a ese punto y dice, no es viable lo que estoy haciendo? ¿Es una invitación a volver a empezar? ¿Cómo funciona esa parte del descubrimiento de gestión del fracaso?
Bueno, la gestión del fracaso es fundamental en el emprendimiento y en la vida. Es decir, al final tienes que darte cuenta que todo lo que te propones, pues hay veces que sale y hay veces que no. Y cuando no sale, pues te tienes que volver a reorientar. ¿Qué suele pasar, por mi experiencia? Sobre todo cuando estás bien conectado en el mundo del emprendimiento. Lo que suele pasar cuando una idea no funciona o no tiene los resultados que esperaban, en este caso, los emprendedores, es que suele haber sinergias con otras empresas. ¿A qué me refiero con esto? Yo he visto algunas de las empresas, incluso en este vivero, que pues por desgracia su modelo de negocio no funcionó, el que pensaba que iba a ser su cliente no lo fue, o vete tú a saber. Pues en muchos casos lo que han hecho es incorporarse a otra empresa, que sí que ha funcionado y se han incorporado dentro de la otra empresa. Esto pasa. También pasa que efectivamente hay muchas veces que la empresa que estás intentando llevar adelante no funciona y pues dejas de emprender. Y lo que es más común o lo que suele ser general es que ese emprendedor que ya conoce un sector, pues acabe trabajando para una empresa que ya se dedica a ese sector por los contactos que ha hecho en ese emprendimiento. Y los menos casos, yo de hecho creo que no he visto ninguno, es que deje el emprendimiento y se vaya directamente al INEM. Yo en este caso no he visto ninguno, pero seguro que lo habrá. Seguro que algún emprendedor de hace algunos años puede decir, oye, yo pues he hecho esto porque me cansé, porque yo siempre lo digo. El problema del emprendimiento es que cuando te enamoras de tu idea no te das cuenta de que estás equivocado, supongo que como en la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando tú sigues trabajando día a día, estás enamorado de tu idea, decides ir adelante y no te das cuenta que hay que parar, porque a veces hay que parar y ver con perspectiva lo que estás haciendo, pues llega el momento, si no consigues dar esa perspectiva, que la realidad es pues como un muro y ya te acabas estrellando contra ella. Por tanto, una de las cosas que también hacemos aquí es asesorar mucho a los emprendedores en que no se enamoren de su idea, que tienen que querer a su idea, que tienen que trabajarla, que tienen que profundizar en ella, buscar clientes, no solo buscar inversores, que muchos solo tienen pensado buscar inversores, es un error, que no se enamoren de su idea, porque a veces el mercado te da la realidad de que tu idea no es la buena. Y ahora, sobre todo en los últimos años, todos hemos escuchado el tema de pivotar.
Sí.
Pues pivotar es el típico desenamorarte de tu idea y decidir que efectivamente tu idea no era la correcta, pero sí que ibas en un camino que se puede reorientar. Eso lo hacemos bastante aquí. Por eso la tasa de, en este caso, de fracaso no es tan alta como podríamos ver en otros sectores o, digamos, en el emprendimiento que no está tan asesorado o mentorizado.
Así que vemos ese otro valor que aportan los viveros, que efectivamente es la generación de esa red, esa networking, ¿no? Que no solo es hablar con colegas que están haciendo otras cosas, sino que son oportunidades reales que a veces se conectan. Pero hablando del dinero necesario para poner en marcha una empresa, para un emprendedor que para muchos se convierte en la obsesión, ¿quién me va a prestar? ¿Quién me va a poner el dinero? ¿Qué conexión hay entre los viveros de empresas de Madrid Emprende y los inversores que están buscando proyectos que puedan ser bonitas empresas de presente y futuro?
Con eso entre los viveros y el dinero, ¿no?
¿Y el dinero?
Esa es la pregunta.
Directamente.
Bien, aquí existen varios modelos de abordar desde la administración pública cómo ayudar a las empresas. Es decir, ahí está el modelo pues que todos conocemos, ese de subvenciones directas a fondo perdido. Existe otro modelo que es el de subvenciones, en este caso, de innovación o a cambio de maquinaria, a cambio de procesos productivos. Existe otro modelo, que este yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, que hacen algunas comunidades autónomas, que es entrar en el capital de la startup. Es decir, yo te apoyo en esta fase inicial, pero tengo un porcentaje de tu empresa. Y luego existe otro modelo, que es en este caso el que llevamos nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid adelante. Y es que cuando tu idea ya está madurada, cuando ya tienes un MVP, es decir, cuando ya tienes un producto viable, cuando ya tienes clientes, no te digo que tengas beneficios, sino que tengas clientes que facturen de manera recurrente y que ya puedas generar, en este caso, unos ingresos que permitan pagar, en este caso, nóminas o lo que tengas que ir pagando, pues nosotros lo que hemos organizado es cada 6 meses tenemos un foro de Inversión Madrid Emprende. ¿Qué son los foros de Inversión Madrid Emprende? Pues son unos foros en los que las 10 mejores compañías, las 10 mejores empresas, los 10 mejores emprendedores que ya tienen una empresa que funciona, pues se ponen delante de 150, 80, depende de la convocatoria, inversores internacionales, no solo españoles, sino internacionales, a contar su idea para captar financiación. Son días en los que, además, nosotros ayudamos a los emprendedores a hacerse pitch, porque es fundamental, ese famoso pitch, que es ese discursito de 3 minutos que hablas de tu idea, y son días en los que, efectivamente, vemos cómo el dinero pues se acerca mucho a los emprendedores de, en este caso, de Madrid Emprende.
Como somos gente de economía, nos gusta medir las cosas, el resultado de las cosas. ¿Se puede hacer balance? ¿Tenemos algunos números que nos permitan medir hasta qué punto está funcionando esta idea puesta en práctica por el Ayuntamiento de Madrid?
Pues mira, te puedo hablar, en primer lugar, de ocupación de los despachos. Los despachos, como te digo, tenemos una serie de viveros de empresa y te hablo de manera general, ¿eh?
Sí.
Porque efectivamente hay situaciones en las que cuando un emprendedor deja el despacho, pasa a lo mejor 1 mes o 2 meses hasta que entra otro emprendedor, y hay veces en las que no. Pero la tasa de ocupación de los viveros de empresa, de manera general, está en torno al 90%. Eso quiere decir que hay una oferta y una demanda que se cruzan, en este caso en los viveros de empresa. Lo hemos llegado a tener al 100% también, porque hay veces que en los que, oye, pues porque es septiembre, que en septiembre todo el mundo inicia los nuevos proyectos porque lo requiere la situación, pues muchos emprendedores entran y pues a veces pues tienen que hacer a lo mejor una lista de espera de 1 mes o 2 meses para poder entrar al vivero empresa. Eso por un lado, la tasa de ocupación, que al final quiere decir que es un recurso utilizado. Al final la utilización de los bienes públicos es efectivamente que algo esté siendo utilizado. Hablamos de que hemos apoyado y asesorado durante estos años, que también es importante, no toda la gente que viene a asesorarse entra en una microempresa, simplemente quiere asesoramientos puntuales, a más de 14.000 personas, 14.000 emprendedores en el mandato pasado y en lo que va de este. Esos son muchísimos emprendedores, si haces el cálculo al día. Hablamos también de que las rondas de inversión que han ido teniendo los diferentes emprendedores, pues superan los 3-4 millones de euros. Te puedo hablar de otras iniciativas en las que emprendedores que han nacido en viveros de empresa, pues se han convertido ya en referentes en su sector. La idea, yo creo que funciona. La oferta y la demanda, en este caso de emprendedores y lo que el Ayuntamiento de Madrid ofrece, también es buena. ¿Qué debemos mejorar? Pues bueno, por supuesto que debemos mejorar. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando gestionas dinero público es mejorar cada día más. Pero que efectivamente en los últimos años el emprendimiento en Madrid ha tomado una ruta, digamos, bastante adaptada a la realidad de lo que está pasando, pues es una realidad. Si quieres datos más concretos, pues es que además es muy sencillo, porque nosotros lo publicamos todo. Entonces, es muy sencillo poder comprobar que efectivamente el impulso que se ha realizado desde el Ayuntamiento de Madrid ha tenido, en este caso, una aceptación muy buena por parte del ecosistema emprendedor.
Vista la conexión del dinero inversor con los emprendedores, y si viene dinero internacional, vienen también emprendedores internacionales. Se habla mucho de cómo Madrid atrae talento extranjero. ¿Vienen emprendedores de otros países a emprender, a vivir aquí el vivero de Madrid
por
para
supuesto,
lanzarse? ¿Sí?
Por supuesto que sí. De hecho, te podría dar el último dato que estuve viendo, es que hace alrededor de un 30% de los emprendedores que tenemos en los viveros de empresa y de centros de innovación son emprendedores latinoamericanos que han venido a emprender a Madrid. Y de hecho hacemos mucho hincapié en esto. Es decir, al final el talento elige dónde vivir. Y Madrid es una ciudad que afortunadamente se encuentra en un momento pues muy brillante y vibrante para vivir. Entonces, efectivamente, vienen muchos emprendedores de Latinoamérica que deciden emprender hacia Madrid. Y lo fomentamos, ¿eh? Yo creo que también hay que fomentar la captación de talento, en este caso, para la ciudad de Madrid. Tenemos programas, en este caso, de soft landing y tenemos programas de, en este caso, de puentes de talento, que lo que buscamos es emprendedores latinoamericanos que vengan a traer su idea a la ciudad de Madrid. En muchos casos, ideas que en sus países ya están funcionando y lo que quieren es dar el salto, en este caso, a Europa, que yo creo que es importante también que tengamos claro que ese charco que nos separa no es más que un charco y que al final con la era digital en la que vivimos tú puedes emprender en casi cualquier país del mundo desde casi cualquier ciudad del mundo.
Esos programas son los que incluyen todo tipo de ayuda vital, ¿no?, a una persona que quiere instalarse en otro país.
Supongo. Bueno, tenemos programas de diferentes tipos. Uno que te puedo ir comentando de diferentes áreas. Uno que es desde, en este caso, La Nave, que es otro de nuestros centros, en este caso, de innovación. Hacemos programas de emprendimiento en el que los emprendedores se encuentran en sus países en la fase inicial y si ya ven viabilidad económica, ya vienen en la última fase del programa de soft landing a, en este caso, la ciudad de Madrid. Otro en el que traemos a, en este caso, líderes emprendedores de diferentes países a que vengan y conozcan el ecosistema de Madrid. Es decir, al final, pues lo que buscamos es que toda, en este caso Latinoamérica, conozca la apuesta del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito del emprendimiento.
En la parte de control de calidad de cómo funciona este programa de Madrid Emprende, ¿qué feedback, qué comentan los emprendedores que encuentran servicio aquí? ¿Qué?
Pues mira, lo tenemos además hecho por vivero de empresas, porque efectivamente cada vivero de empresas tiene una gestora, una empresa gestora. Esto es colaboración público-privada del ayuntamiento y por, en este caso, por cada vivero tenemos pues feedback de los viveristas que han estado, pero no te hablo de ahora, que han estado durante los diferentes años en los que ha estado la empresa o desde que el vivero está abierto. Las encuestas de satisfacción son altísimas. También es cierto que me puedes decir, hombre, es algo gratis, normal que le den mucho valor. Bueno, pues las encuestas de satisfacción son muy altas, no solo en los servicios, sino también en las personas, porque al final esto no deja de ir de personas, un mentor no deja de ser una persona que ayuda a un emprendedor. Las encuestas también van muy enfocadas y agradecen mucho el tema del networking, porque hemos impulsado mucho que entre viveros se conozcan, actividades conjuntas. También, pues afortunadamente, valoran que el ayuntamiento esté haciendo esta apuesta por el emprendimiento, porque lo que buscamos efectivamente es darle repercusión a estos emprendedores. Bueno, están todas, yo lo que he podido ver, porque es cierto que no me quiero meter tampoco en eso, porque luego hay veces que dices, oye, es meterme demasiado en la intromisión de las cosas, pero sí que es cierto que los viveristas, yo no he visto ninguna por debajo del 80, o sea, del 80% de satisfacción.
Son niveles muy altos, lo que significa que en la lista de deseos hay alguno cumplido ya, pero quedarán cosas por hacer en esta línea de la que estamos hablando,
sí,
de apoyo a emprendedores?
Por supuesto que sí. O sea, siempre quedan cosas por hacer. De hecho, una de las cosas que nosotros incorporamos hace un par de años era el tema de la internacionalización. ¿Qué nos decían los viveristas en ese momento? Oye, necesitamos que nuestras empresas crezcan fuera de España. En España ya lo tenemos controlado y no, o sea, pese a que tenemos asesoramiento, no tenemos tanto como nos gustaría. Incorporamos dentro de esos nuevos contratos la, en este caso, internacionalización de las startups o empresas de españolas. Otro que nos dijeron también es el B2B. Al final, un emprendedor, si su modelo de negocio va enfocado a cliente final, pues el cliente final es, puedes llegar por las redes sociales, puedes llegar por internet, pero cuando va enfocado a B2B, pues requieres mucha ayuda para entrar a una empresa, para fijar esa primera reunión. También hemos incorporado en este caso programas de enfocados al B2B. O sea, al final nosotros lo que estamos es siempre escuchando para mejorar, porque yo creo que es la mejor forma de mejorar, que los que están dentro de tu servicio pues te ayuden a hacerlo.
La verdad es que con esta conversación estamos iniciando una serie de programas y podcasts para conocer más a fondo cómo está trabajando el Ayuntamiento de Madrid en el apoyo al ecosistema emprendedor. Así que todo esto lo vamos a verificar con algunos de los emprendedores que viven en estos viveros o se están incubando, acelerando según la fase en que cada uno se encuentre. Luego dependerá también de la coyuntura, ¿no? Hay momentos mejores o peores de la economía. Este en particular, en este momento, ¿cómo van las cosas? Una percepción.
Depende tu sector. Es decir, ahora mismo vivimos en un momento que efectivamente la economía a nivel global pues parece que va tirando. Además, específicamente la bajada de los tipos que viene en los próximos meses creo que va a ayudar a recuperar la financiación, porque es cierto que a determinados niveles las startups han perdido la capacidad de financiarse debido a los altos tipos. Eso se va a revertir, pero yo creo que a nivel tecnológico, el sector tecnológico, sobre todo inteligencia artificial y lo que tenga que ver con digitalización, va muy bien, va muy, muy, muy bien. Hay otros sectores que efectivamente también están funcionando muy bien, todo lo que tiene que ver con e-commerce, aunque parezca mentira, sigue funcionando muy bien. Pero bueno, también depende del sector y sobre todo también depende del esfuerzo. Es decir, al final tienes que tener claro, y yo creo que este mensaje lo voy a ir repitiendo, o lo vamos a ir repitiendo durante estos años, que emprender, tener una idea y hacerte millonario, eso no es real. Eso pasa en las películas y en pocas. La realidad es que vas a emprender, vas a trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo y con suerte vas a crear una empresa solvente, pero vas a trabajar muchísimo. Por tanto, cuando trabajas mucho, conoces el sector y estás bien asesorado, pues posiblemente tu empresa vaya a funcionar mejor que otras en las que no tienen tantas facilidades.
Sí, probablemente conseguirás otro éxito, que es cumplir tus propósitos, ser independiente, esa felicidad que aporta, la satisfacción de haber conseguido uno con su propio esfuerzo.
Y sobre todo decirte una cosa, una de las cosas que yo veo muchísimo ahora mismo es que el emprendimiento que tiene impacto social positivo funciona de manera excepcional. Es decir, al final la persona que crea una empresa para efectivamente tener una empresa que genere resultados y cambiar el mundo, pero que además lo cambia mejor, pues está funcionando increíblemente bien, la verdad.
Pues mil gracias, Ángel. Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, por inaugurar esta serie de programas, por ser tan buen anfitrión. Y disfrutaremos juntos.
Disfrutaremos y sobre todo daremos visibilidad a estos emprendedores que son los que cambiarán el mundo del mañana. Muchas gracias.
Gracias.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. La genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Pues bien, aquí seguimos en nuestro programa especial Creando Madrid. Estamos recorriendo y viviendo, nunca mejor dicho, los viveros de empresas que el Ayuntamiento de Madrid ha creado a lo largo de la capital. En este programa Madrid Emprende, del que hablamos hace tan solo un instante, con el alma del programa, con el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, que ya nos confesó, ya lo sabíamos, que fue cocinero antes que fraile, ¿no? Emprendedor antes que político, antes que concejal. Y eso es una singularidad que nos gusta compartir. Pero le habíamos lanzado el desafío de verificar todo lo que nos contaba. Hablar con emprendedores que están siendo acogidos, informados, asesorados, ¿cómo llamarlo?, incubados también, acelerados, cada uno según su momento, ¿no?, en sus proyectos de emprendimiento. Bueno, y aquí hay tres personas que se han sumado amablemente a nuestro programa de radio con quienes vamos a hablar. Analía Pesquera Suárez es cofundadora de Farm Robotic Lab. Sí. ¿Qué tal, Analía?
Bien, buenos días.
Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias.
Que además me ha dicho que es su primera vez en la radio, lo cual nos encanta.
Bueno.
Que disfrutes de esta experiencia.
Un poco de vergüenza, siento. Sí.
Bueno, un elevator pitch. ¿Cómo venderías en un minuto tu empresa? ¿Qué es lo que la idea de Farm Robotic Lab?
La idea de Farm Robotic Lab es dejarnos cosechar para llevarte la comida. Básicamente, estamos trabajando en desarrollar robots. Van a ser robots colaborativos que se dediquen concretamente a la cosecha de frutos. Y vamos a empezar por la fruta de hueso. Uh-huh. Melocotones, albaricoques, paraguayas.
¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Porque son más fácil de cosechar por un robot que otras? ¿O?
A ver, porque cada fruta tiene su particularidad. Y el tema de, por ejemplo, fresas y manzanas ya está mucho más avanzado. Fresas en invernadero, manzanas en espalderas. Y hueso prácticamente hay poco. Y España es el segundo exportador europeo de fruta de hueso. Y aparte es una fruta que se da dentro de las distintas variedades, se puede cosechar desde abril hasta septiembre, octubre, dependiendo cómo vengan las campañas.
Bueno, primera prueba del examen superada. Se ve que el estudio es profundo sobre la oportunidad de mercado.
Absolutamente. Y aparte, si miras la prensa, sin ir más lejos, en junio o julio apareció un artículo en el cual justamente las empresas de Lleida están teniendo problemas para cosechar sus manzanas y peras.
Mira por dónde. Entonces, y en tu caso pensando, yo tengo la solución a eso.
Por supuesto que sí. Escucho al mercado y le respondo.
Borja Hoyos Roger es CEO y cofundador de Skin AI. Borja, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y en tu caso, ¿cuál es la idea de la que estás enamorado y poniendo en marcha?
Pues nosotros al final aplicamos la inteligencia artificial a la dermatología, a todo lo que es el sector médico, pero en específico a la dermatología, y hemos creado como un smartphone. En vez de un teléfono inteligente, hemos creado un dermatoscopio inteligente. Entonces detecta pues varias patologías de la piel, y sobre todo el cáncer de piel, que al final es la más dañina.
Está todo el mundo revolucionado, por cierto, por ese paper que han publicado los investigadores de la Universidad de Texas, que después de ensayar con ratones una mezcla de suero y una cúrcuma, ¿no? Sí. Consigue hacer transparente la piel.
Sí, 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 es verdad.
También
sí.
Os fascina a vosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, todo el tema científico y todo el tema de papers.
¿Y eso afectará a vuestro proyecto, que de repente la piel sea un poco transparente?
Puede ser. No lo hemos evaluado, pero es verdad que al final las capas de la piel, si la capa más superficial de la piel está en un estado más transparente, sí que podría ser un avance para nosotros. Lo tendríamos que estudiar, pero sí puede ser una vía.
Es que el mundo se mueve muy rápido, pasan cosas todos los días, a todas horas. Carlos Neila López es consultor, cofundador de Más Mayor Tech. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Carlos no es la primera vez que está en la radio, de hecho tiene una enorme experiencia, trayectoria y disfrute de este medio que nos une en este momento. Pero está haciendo ahora mismo otra cosa, una iniciativa que también es tu idea de la que estás enamorado.
Bueno, eso absolutamente. Nosotros en Más Mayor lo que queremos es acercar la tecnología a las personas mayores. Nos hemos dado cuenta de que la tecnología se ha olvidado de los mayores. Los mayores cada vez somos más, me incluyo, por supuesto. Y bueno, nuestra compañía lo que queremos es trabajar en dos líneas. Una, acercar y facilitar la tecnología a las personas mayores, y otra, que la tecnología los ayude a tener una mejor calidad de vida. Entonces, en esas dos líneas empezamos un poquito cerquita de ese mundo, como tú dices, que yo llevo viviendo desde hace casi 30 años, que es el mundo de la radio y el mundo de la música, y decidimos crear un producto que lleve la música, su música, a las personas mayores. Una radio a la que hemos llamado Guateque con W, y que consiste en crear una selección musical con la música que les toca el corazón a las personas mayores, y después un proyecto mucho más tecnológico en el que estamos intentando digitalizar las habitaciones tanto de las residencias como esperamos en algún momento las habitaciones de las personas en su casa, llevando sensores y distintos sistemas de tecnología que permitan que las personas puedan estar mucho más seguras cuando lleguen a cierta edad y tengan ciertas dificultades.
Es decir, que no sea muy exigente a la hora de interactuar con dispositivos, ¿no? Que sea muy amigable, muy fácil.
Absolutamente, y que además pueda dar mucha más información, ¿no? Con sensores de cama que nos puedan ayudar a ver si ha habido algún problema, yo que sé, en su respiración, en su frecuencia cardíaca, que eso pueda mandar un mensaje a una persona que lleva un móvil, que eso pueda hacer que salte una alarma a un enfermero dentro de una residencia. Toda esa parte de, por decirlo así, hacer una habitación inteligente dentro de las residencias y después en los hogares es en lo que estamos trabajando.
Estamos hablando ahora mismo en medio del vivero del Ayuntamiento de Madrid en Carabanchel. Me gustaría saber cuánto tiempo lleváis aquí en el día.
A ver, nosotras llevamos 2 años. Empezamos primero con la parte de ayuda al emprendedor, de formación. Luego recibimos asistencia también para hacer todo lo que es la constitución de la empresa. Y ahora estamos en la parte de coworking. Y estamos recibiendo mentorías, tanto para preparar la comunicación de la empresa como para salir a rondas no solo de inversión, sino a rondas de clientes, a captar clientes. Y también estamos recibiendo formación para todo lo que es la parte financiera, ¿no? Cómo nos vamos a ir moviendo, si podemos conseguir ronda de inversión, cómo tenemos que actuar y cómo vamos a ir destinando y financiando la empresa para llevar hacia adelante ese proyecto híbrido que es el nuestro en cuanto a parte industrial y parte tecnológica.
¿En cierto modo ya estáis en fase de aceleración?
Sí, somos una semilla que estamos acelerando. Sí.
Muy bien. ¿Y en vuestro caso, Borja, qué sois?
Pues en nuestro caso es muy complicado porque nosotros... El problema al ser un dispositivo sanitario es que necesitamos del marcado CE, además diagnostica por sí mismo. Llevamos casi 3 años colaborando, bueno, el Hospital 12 de Octubre de Madrid es socio nuestro. Entonces, nosotros no podemos salir todavía al mercado, aunque tenemos un producto mínimo viable, bueno, un producto que funciona perfectamente, pero necesitamos esa reglamentación para poder escalar. Entonces, estamos ahí pues un poco... semilla o escalado, no lo sé, es un poco complicado.
¿Pero dónde está el obstáculo principal? ¿En la financiación o en la parte burocrática de encontrar la autorización para comercializar?
Claro, un poco en las dos. Claro, la parte burocrática, al final nuestro proyecto lleva más de 4 años cocinándose y nos queda 1 año más para poder comercializar. Entonces son 5 años que tú tienes que aguantar. Nosotros estamos aguantando con recursos propios, porque al no poder comercializar, pues es lo que hay. Y los trámites burocráticos son muy extensos, muy largos y además cuestan mucho dinero.
Wow, enhorabuena, qué esfuerzo, ¿eh? Porque esto es familia, amigos y algo más, ¿no?
Sí, al final es, pues eso, apretar los dientes y con mucha ilusión. Al final, como decía Ángel Niño, esto es esfuerzo y dedicación, la clave del éxito.
Así hay que explicarlo con esta claridad. Y Carlos, ¿en qué punto estáis con Más Mayor Tech?
Bueno, nosotros en el vivero no llevamos 1 año. Entramos al coworking y nos enamoramos del vivero, nos enamoramos sobre todo también de la gente que lo lleva, porque es increíble la gente que trabaja dentro del equipo de Madrid Emprende, y entonces rápidamente quisimos entrar en el despacho, un poco por lo que decía Ángel Niño, no tanto por el espacio, que bueno, también es importante, sino por todo el proceso de ayuda, de aceleración, etcétera, que se coloca detrás. Y la verdad es que en estos 6 meses... lo único que hemos notado ha sido que toda la gente que hemos ido conociendo lo único que hace es ayudarte, aportar, poner una ilusión increíble. La verdad es que estamos emocionados con ese tema de cómo nos están cuidando y cómo nos están tratando en los viveros. Y en cuanto a compañía, pues somos un poco diferentes a ellos. Como veníamos de Telefónica y y teníamos un poco perfil de I+D. Lo que hemos hecho ha sido llevar tecnología que ya existía a sectores que no existen y pues somos esa rara empresa startup que está más o menos facturando casi desde el primer día.
Así.
Tenemos, sí, como te comentábamos, tendremos ahora mismo unos 3 productos mínimos viables. 2 de ellos sí que los tenemos ya incluso instalados y facturando en residencias, en clientes. Y luego tenemos el proyecto de la radio Guateque, que como te comentaba, que está ya muy avanzado, que ya tenemos un prototipo muy ultimado. Es verdad que en ese todavía no hemos facturado. Hemos dejado, aprovechando que vamos a las residencias para otras cosas, pues hemos aprovechado a que las personas que están allí puedan escuchar el producto, puedan verlo, puedan tocarlo. La verdad es que las reacciones son increíbles, desde muy emocionales, obviamente, porque la música al final te genera unas emociones y te lleva a tu mejor estado rápidamente. Y la verdad es que es increíble estar montando equipos en una residencia, ponerles la radio chiquitita en una mesa mientras están desayunando y ver cómo se les cambia la cara. Y luego, en cuanto a la parte tecnológica, pues muy bien también, porque estamos pudiendo crecer y entender mejor, ¿no? Pues claramente el Lean Startup de toda la vida, ¿no? Hemos lanzado el producto mínimo viable, lo hemos puesto en el mercado y según lo que nos van contando nuestros clientes, pues estamos virando para crear ese concepto del que te hablaba antes de la habitación inteligente.
Bueno, escuchándoos, transmitís muchas emociones. Es evidente que emprender es muy emocionante, pero no solo trae emociones positivas, trae efectivamente emociones muy negativas, esa montaña rusa, ¿no?, de estado de ánimo que dicen que es habitual en cualquier persona que emprende. Un día se levanta y se come el mundo y al día siguiente no prefiere que el mundo se lo coma a él, ¿no? Porque estamos y más cuando llevas, por ejemplo, como en tu caso, 4 años con un proyecto. Me gustaría que pusierais en valor y también que hagamos nuestro juicio crítico con mucha sinceridad de ¿qué es lo más valioso que encontráis en un vivero de empresas como este en el que estáis, Analía?
Sobre todo la gente.
La gente, la calidad
personas,
de los profesionales.
La calidad de los profesionales y también cómo vas conociendo y relacionándote con gente que está en tu misma situación, emprendiendo en distintos proyectos, pero que estás pasando por más o menos las mismas fases, que podés ir corroborando y diciendo, bueno, yo pienso hacer esto, y siempre hay alguien que está en una fase siguiente a la tuya que te puedes ir y orientar, no, mira, corregí esto, hacelo esto de esta forma, y tanto el apoyo de profesionales que encontramos en la red de viveros como los compañeros que emprenden te van ayudando a repensar lo que vos por ahí estás masticando uno mismo, pero necesita en algunos momentos contrastar que a ver, mi idea, yo la amo y la quiero porque es mía, pero realmente tiene que tener algún fallito y yo no soy capaz de encontrarlo. ¿Quién me puede ayudar con eso? Pues la gente del vivero. Tanto las empresas alojadas como quien está emprendiendo, sea un autónomo, una persona física, como los profesionales que te van diciendo, no, tenés que enfocarte en esto en esta fase. Ahora eso déjalo para la siguiente. Ir dando esos pasos que tenés que ir dando sólidos, ¿no?
Sí, y suena como ponerse en camino de la suerte. No sabes muy bien quién te va a ayudar, pero sabes que alguien en el ecosistema
te ayuda.
Te puede ayudar, ¿no?
Efectivamente. Y aparte, como también se generan otro tipo de actividades alrededor de los viveros, eso también te va permitiendo conocer más gente, relacionarte con personas que pueden ser tus potenciales clientes o que pueden ser tus potenciales socios o que pueden ser tus potenciales colaboradores, ¿no? Y eso es fundamental.
En tu experiencia, Borja, ¿qué es lo más valioso que os aporta un vivero?
Pues yo la verdad es que como una cuña publicitaria, ¿no? Vine por el precio de los despachos y me quedé por el servicio. Es tal cual. Nosotros tuvimos, bueno, una exigencia de la Agencia Española del Medicamento, teníamos que ir en un despacho y, pues por casualidad, mirando en el Idealista, vimos, porque no sabíamos que Madrid Emprende existía. Entonces, vimos un anuncio, entonces, muy buen precio, y dijimos, joder, vamos a ver, desde el primer momento, la gestora a través de Rudy, pues a mí me gusta poner los nombres, sí, nos ayudó un montón, fue, pues eso, un apoyo, una ayuda desde el minuto uno, pero es que luego fue más allá. Por ejemplo, Olga, Mónica, nos han ayudado muchísimo, que son personal de Madrid Emprende. Hemos acudido además juntos al South Summit, que es un evento de emprendimiento muy chulo que nos lo ha facilitado gratuitamente el Ayuntamiento o Madrid Emprende. Entonces, solo agradecimiento, y la verdad es que resulta increíble que algo tan bueno quizás no se conozca tanto. Yo el pero que le pondría es que es algo tan chulo, tan... Joder, la única ayuda que te diría que nosotros hemos recibido, porque el resto son trabas, que si la agencia española, que si ahora no sé qué, que si Hacienda, que si tal, los que más nos han ayudado, pero con muchísima diferencia, o sea, solo agradecimiento, la verdad.
Qué interesante escucharte, Borja. Y en tu caso, Carlos, ¿qué es lo que pones más en valor de un vivero como
este? Sí, a ver, yo creo que nos estamos un poco repitiendo, y yo creo que un poco lo que dice Borja, ¿no? Yo venía de una multinacional, y honestamente alguna vez veías un cartel o veías el anuncio en un autobús y tal, y como mucho decías, wow, si esto, Madrid Emprende, a saber, no, pues alguna cosa de estas del ayuntamiento, ¿no? Uno cuando está en la empresa privada y tal, siempre piensa que
es bueno,
las cosas públicas, sí. Bueno, ya veremos, y la verdad es que es increíble. Decía Borja de poner nombres, y a mí es que me cuesta, porque en el South Summit, por ejemplo, conocimos un montón de gente de los que, por supuesto, no soy capaz de recordar los nombres, y todo el mundo te aportaba algo. Todo el mundo te hablaba bien, todo el mundo te daba una buena idea, te decían, oye, pásate por aquí, haz esto. O sea, era como, Dios mío, cuánta gente deseando hacer cosas buenas y bien para ti, ¿no? Y es, o sea, es verdad que suena un poco pelotillero, pero es prácticamente emocionante. O sea, cuando te das cuenta de toda esta gente que al final, bueno, pues más o menos tienen su trabajo, ¿no? Como decía Ángela, yo soy, pues soy político. O sea, quiero decir, sus 4 años y cómo están verdaderamente involucrados de forma personal para ayudarnos a los emprendedores a llegar donde queremos intentar llegar, que muchas veces, como tú dices, no es conseguir, ¿no?, convertirnos en Apple, ¿no? Es simplemente hacer algo bueno y que eso nos permita vivir y dar de comer a nuestra familia, ¿no?
Pero lo positivo, claro, es muy fácil de identificar, de poner en valor, de disfrutarlo. Pero utilicemos un poco de juicio crítico, ¿no? ¿Qué faltaría para que todavía fuese mejor? ¿Qué os faltaría? ¿Qué más os podría ayudar para que vuestro proyecto de emprendimiento fuese mejor? ¿Qué más podrían hacer por vosotros? En una palabra, Analía.
A ver, veamos. Yo creo que el facilitar llegar al crédito, tanto público como privado.
¿Al crédito?
Al crédito,
no solo
sí.
A la financiación, sino al crédito.
Sí. A ver, por ahí es difícil... todo lo que son llegar a los temas de, por ejemplo...
¿Avales?
No solo avales, sino tener financiación europea, sí, pero hay que cumplir una serie de requisitos, hay que rellenar una serie de pliegos, y eso requiere un lenguaje técnico, y hay que rellenarlo de una forma, porque si no, es muy fácil quedarte fuera. Todo eso es muy burocrático. A ver, estás hablando de dinero público, sí, lo entiendo, es de todos, pero no es de nadie. Pero también, dependiendo de los grados de los proyectos, es más asequible o no. Dependiendo el padrino que tengas, es más fácil o no. Entonces, yo creo que... Y también llegar a rondas de inversión. Por ejemplo, lo nuestro es un producto híbrido que va al mercado B2B. Entonces, es más difícil, o sea, más largo, más dilatado, más tiempo, y son montos de dinero por ahí no tan habituales o más grandes. Entonces, quizás enfocarte bien a quienes tenés que llegar, y sobre todo yo creo que es un problema, como también decía Borja, ¿no? Apretar los dientes y seguir aguantando, pero reducir esos tiempos. No me los dilates tanto.
Muy buena intervención, Analía, Borja.
Pues un poco lo mismo al final, las necesidades de financiación en proyectos como el de Analía o el mío son muy importantes. Entonces, bueno, además la inversión es una inversión muy específica, porque muchas veces no puedes tener tracción, y para tener un producto mínimo viable en el mercado tienes que invertir gran parte del capital. Eso también es cierto que a nosotros nos gustaría quizás, aunque es complicado, porque al final el capital no depende de ellos, o sea, los VCs que hay, pues son los que hay. Y también comunicarnos con el sector público. Nosotros, nuestra idea nació porque, bueno, identificamos el problema, ¿no? El melanoma en España ha aumentado un 40% en los últimos 4 años, cada vez entre las cabinas de autobronceado estas, las de rayos, el sol, que la capa de ozono al final va en aumento. Es un problema de salud mundial, ya está identificado así por la OMS. Entonces nuestra idea era, vamos a poner uno en cada centro de salud. Esa era nuestra ilusión. Sí. Y te topas con la administración porque al final va más lento, generalmente siempre lo tienes antes en la privada que en la pública. Entonces esa conexión, ¿no? Porque al final nosotros no deja de ser un emprendimiento social, que estamos en Madrid, ¿no? Que estamos en Madrid Emprende, que es un organismo público. Entonces esa conexión me falta un poquito, pero bueno, o sea, sobre 10 tienen un 9,75, ¿sabes? Tampoco hay que...
Sí, pero tiene que ver con la información o con la comunicación que entiendan tu proyecto, ¿no? Que a veces tienes que encontrar tanto en el lado de la financiación como en el lado del contacto alguien que entienda lo que tú estás haciendo, porque no es sencillo seguramente para capital no especializado.
No, para capital no especializado es que tiene un riesgo bastante mayor, porque al final, claro, un proyecto de, bueno, voy a hacer 100.000 camisetas, pues claro, si sale mal,
muy simple,
te quedas con las camisetas. Sí. Si nuestro proyecto tiene mucho más retorno, pero el retorno es más dilatado en el tiempo, eso es, y también pues conlleva un riesgo mucho mayor. Entonces ahí encontrar ese fit es complicado. Y luego, con respecto al dolor, ¿no? A qué es lo que solucionamos, pues es que el melanoma, si tú lo detectas en estadio 1, tiene una tasa de supervivencia 5 años del 99%. Si tú lo detectas en estadio 4, tiene una tasa de supervivencia 5 años del 32%. Estamos hablando de muchas vidas al año y de muchos euros. O sea, pasas de 88.000 euros en estadio 4, curarlo o tratarlo, a solo 1.800 en estadio 1. O sea que hay un componente económico ahí muy grande. Pero claro, la administración pública ahí no es como en una empresa. En una empresa tú le das esos números y dices, joder,
vamos a actuar ya, ¿no?
Eso es. En una administración pública hay otros intereses, hay mucha más burocracia, es distinto. Entonces, allanarnos ese caminito sería maravilloso.
La pregunta original, wow, recuerdo, Carlos, es... ¿Qué más te podría ayudar a que tu proyecto fuera más rápido y mejor y con mayor alcance?
No sé, de verdad que estoy con ellos en el 9 alto, pero fíjate que es algo que yo creo que a nosotros, si la evolución fuera normal, no nos afectaría, pero un poco por lo que decía Borja, tal vez un poco más de flexibilidad en cuanto al tiempo en el que estás dentro del programa, ¿no? Que lo que hablábamos antes, sean 3 años, por ejemplo, es pues en un programa como el nuestro, en el que ya tenemos productos a la venta, ya estamos en el mercado, puedes decir, bueno, pues en 3 años a lo mejor es verdad que si ya no he conseguido unos cimientos suficientes como para poder tener ya luego mi propia oficina en una empresa privada y continuar, pues a lo mejor debería pensarlo. Pero es verdad, por ejemplo, que en proyectos como los de ellos, como decía Borja, que a lo mejor requiere que no sé qué agencia tarde N años, pues tal vez que eso fuera un poco más flexible y permitiera decir, bueno, pues en proyectos X, pues ya no va a ser un programa de 3 años. En vuestro caso, pues puede ser de 5 o puede ser de más. O incluso crear un... Y voy a demostrar aquí que ya soy un poquito mayor de los 2000, una postacademia como en el primer Operación Triunfo, en el que tal vez, aunque ya salgas de los viveros, sí que haya ciertos servicios que son fantásticos, como las mentorías con gente increíble también, como ciertos servicios que pudieras seguir manteniendo para que te siguieran ayudando a crecer la empresa y lo siguieras haciendo a través de Madrid Emprende, como si hubiera un proceso de estos de antiguos alumnos, ¿no? Cuando ibas a los salesianos, que fue donde estudié ya, ¿no?
Sí, incluso decían, con retorno, que tú también luego puedas
exactamente, ayudar a los que tú pudieras mentorizar a gente que esté aquí, algo así, que se generara una especie de retroalimentación.
Eso de economía circular, ¿no?
Exactamente. Sí. Siempre dentro de que nos parece increíble, ¿no?
Es que justamente que nos dan. Cuando llegas al vivero encontrás ese clima, esa paz, ese orden, ese el que está pasando una etapa por delante a la tuya te va contando y te va abriendo los ojos y te va despejando el camino, porque es muy incierto y es muy duro. Y por ahí eso te ayuda también a que esa montaña rusa no sea tan, tan precipitada la subida y tan honda la bajada, sino que puedas mantenerte un poco más estable, enfocar y decir por acá sí, por acá no, y luego pedirle también a la parte pública, señores, pónganse un poquito de acuerdo, que estamos trabajando también para ustedes, que son proyectos sociales. Al fin y al cabo, nuestro proyecto, el robot, va al campo y el campo es nuestro alimento. Estamos hablando de los objetivos 2030, el número 2, hambre cero. Yo quiero ayudar, yo quiero contribuir, déjenme ayudar, facilítenme las cosas, porque sé que por delante tengo 3 años muy duros. Entonces, yo creo que es falta un poquito de la parte pública ponerse a la piel de quien invierte y quien quiere apostar por un proyecto en Madrid.
Seguro que a muchas personas les ha encantado escucharos en esta segunda parte de este programa, primero de una serie especial Creando Madrid, la experiencia a partir del programa Madrid Emprende, de emprendedores. Vamos a ir recorriendo viveros de empresa desde Capital Radio, y la experiencia de Carlos Neila, de Borja Hoyos y de Anadía Pesquera han sido estupendas. Gracias a los tres por compartirlas hoy. Gracias. Y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.